En nuestro segundo tiempo trataremos de Historia de América. Doña Rosa Martínez Segarra, vicerrectora de alumnos de nuestra universidad y profesora de Historia de América, nos da orientaciones para la preparación de las segundas pruebas presenciales. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ante todo, quiero felicitar a todos nuestros alumnos de Historia de América por los buenos resultados que han obtenido en la primera prueba presencial. El profesor Malamud y yo hemos hecho cálculos y han salido como un 3% nada más de suspensos y el resto no solamente aprobados, sino con muy, muy buenas notas. Espero para que esta segunda parte de las pruebas presenciales las cosas vayan tan bien como la primera. Estaba esperando las elecciones de Perú para un poco comunicar a todos nuestros alumnos las elecciones y lo que está pasando en Perú en este tiempo. Pero en vista que tengo que grabar este programa antes y que no me da tiempo porque las elecciones todavía no se han realizado, pasaré de alguna forma a explicar lo que va a consistir esta segunda prueba presencial. Normalmente en la primera prueba presencial, como si ya hay conocimientos de historia de Historia de América, puesto que es igual que moderna, pues nuestros alumnos lo tienen muy avanzado y sus conocimientos valen tanto para Historia Moderna como para nuestra asignatura. El problema que se plantea en estas segundas pruebas presenciales es que América, por desgracia, para muchos de nuestros alumnos es la gran desconocida, y entonces nos encontramos que ante la historia contemporánea de América nuestros alumnos se pierden. Yo voy a intentar desarrollar un cuadro muy sencillo donde hablaré primero de desarrollo económico, después de cambio social y después del resultado político típico. Y un poco en fases. La primera fase, como ustedes saben muy bien, es a raíz de la independencia, con la gran influencia que tuvo todo lo que sucedió, todos los avatares políticos que sucedió en la España de Carlos IV y después la entrada de Fernando VII con la abolición de la Constitución de 1812, como verdaderamente sin ningún tipo de control por parte del gobierno de España, puesto que estaba en Bayona, como ya hay un vacío de poder, y ahí empiezan las oligarquías de alguna forma a hacerse con el control político de la zona americana. Hay un dicho que siempre se reproduce diciendo que América la conquistaron los indígenas y la libertaron los españoles, y en parte vamos a ver que es así. Durante todo este proceso, ya después a raíz de la liberación de la América española, nos encontramos que hay una etapa de caos, donde hay una crisis económica bestial porque las guerras de independencia van a llevar al caos a la economía americana, y donde hay una lucha muy fuerte entre lo que denominamos el sistema federalista y al final el sistema centralista. Al final el Estado tiene que ser más fuerte y se considera como centralismo la parte más importante para desarrollar en nuestra política de la América actual. Entonces vamos a coger la fase de 1880 hasta 1900, donde otros países que no sean España, puesto que España queda excluida, como sean Inglaterra y Francia, de alguna forma impondrán todo el aspecto económico y la construcción del ferrocarril como fundamental, puesto que ya hemos hecho una revolución industrial en Europa, a América Latina. Entonces, el desarrollo económico durante este periodo de 1880 a 1900, nos encontramos con una iniciación de crecimiento basado en la exportación e importación. Lógicamente, la exportación e importación se basa en que América va a exportar, lógicamente, materias primas frente a los estados europeos, sobre todo, en un principio Inglaterra, después Francia, después vendrá Alemania y después más tarde Estados Unidos, donde verdaderamente los productos manufacturados serán importados por los propios latinoamericanos. ¿Qué cambio social se va a producir en este periodo? Pues la modernización de la élite, aparición del sector comercial y nuevos profesionales. Cuando hablamos de modernización de la élite, es que esta élite en un principio la gran élite criolla se había refugiado en parte en las grandes haciendas, donde eran autosuficientes, después pagan de alguna forma ejércitos y van a entrar después más tarde en política cuando se organiza un sistema centralista. Cuando se organiza el sistema centralista con la conformación, mínimamente entre paréntesis, por favor, de partidos políticos, nos vamos a encontrar que ellos son los que van a manejar, porque solamente tendrán voto una parte muy determinada de la población, con lo cual nos dará un resultado político típico de democracia oligárquica o dictaduras integradoras. Porque veremos, y eso se ve igual que en España, que el movimiento social más importante que se va a producir como movimiento de clases va a ser el sector militar, donde allí no se van a mirar ni razas ni color de piel, y ellos serán los, como militares, como tales, los que tendrán ascensión y movilidad social, de tal forma que de las partes de las sociedades más bajas podrán ir subiendo en la estratificación social. El cambio social que se va a producir es una modernización de esta élite, aparición del sector comercial y unos nuevos profesionales, porque se van a crear unas clases medias muy determinadas por jueces, abogados, médicos, etcétera, que estarán ahí. Esta es la segunda fase que vamos a encontrarnos, va a ser de 1900 a 1930. Tengan ustedes en cuenta, dentro del sector económico europeo, donde se van a desarrollar, nos encontramos que a partir de 1900 hasta 1930 nos vamos a encontrar una guerra del 14, la Gran Guerra, donde América Latina va a vender absolutamente todo lo vendible, él no es participa absolutamente para nada, con lo cual se va a crear una gran riqueza económica. Y justamente aquí es en este periodo, que en el aspecto de desarrollo económico, donde la expansión de la exportación e importación va a ser el aspecto más destacable de todo este periodo. Con lo cual, con este aspecto destacable de creación de riqueza, aparecen estratos medios y, sobre todo, el intento de proletariado. Normalmente, ¿cómo se comienza este proletariado? Bueno, no es porque no hubiera un proletariado y un campesinado conformado dentro de América Latina, pero sí que se van a abrir las fronteras para que proletariados, sobre todo del norte de Europa, pero en que en realidad van a subsistir es el proletariado del sur, se traslade a América Latina. Quiere decir que tanto de Italia, como de España, como de Portugal, América Latina va a recibir un contingente amplísimo de proletariado que trae consigo también el hecho de la conformación de sindicatos, porque llegan con las nuevas ideas, tanto de anarquismo como de sindicalismo, como de anarcosindicalismo o socialismo, y producirá unas clases medias, medias bajas, donde el movimiento sindical va a estar a flor de piel y, por supuesto, se van a producir la conformación de sindicatos en contra, por supuesto, de esta oligarquía oligárquica que está mandando constantemente en el país, pero no tienen más remedio que ajustarse a las relaciones que hay en ese momento en el mercado, y esta gente exigirá la conformación no solamente de sindicatos, sino con unas leyes reguladoras del trabajo, donde los sueldos cada vez sean más importantes y más altos, que puedan llegar a poder consumir lo que te va a traer consigo con la expansión de la importación e importación. Y aquí nos vamos a encontrar como resultado político típico una democracia cooptada. Cuando hablamos de democracia cooptada, queremos decir que solamente participarán del sistema democrático no las mujeres, que hasta el año 29, en 1929, no tendrán derecho a voto, como pasa también incluso en España, que el primer intento de derecho a voto será con la dictadura de Primo de Rivera y después ya se considerará la Segunda República, sino incluso en la clase del proletariado, no, de alguna forma se les va obviar del derecho a voto y solamente estarán las clases altas y las clases medias los que verdaderamente conformarán en aquel momento lo que es la democracia política de la situación real. La tercera fase nos la vamos a encontrar a partir de 1930 y principios de la década de los 60. La crisis del 29 va a pegar durísimamente en todos los estados latinoamericanos. Europa no va a ser capaz de exportar ni importar, con lo cual todo el sistema económico que se basaba pues en las grandes exportaciones solamente de café, cacao, acuérdense la Unai Fruit Company, que en toda Centroamérica hablaba del banano y que se dedicaba a la exportación, y pues entonces la situación económica en el sistema capitalista cae totalmente con la crisis del 29 y de alguna forma se va a resentir en los estados americanos. ¿Qué solución se le intenta dar a esto? Pues la solución es un poco parecida al sistema europeo. Normalmente se van a nacer las democracias populistas que estamos hablando. Y podemos encontrarnos pues la etapa en México, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas en un momento determinado, o el Perón en Argentina, o Getúlio Vargas en Brasil. Estas democracias populares nos van a traer consigo el hecho de intentar cambiar este sistema de exportación e importación por crear unas industrias propias. Después veremos la cantidad de problemas que nos van a plantear estas industrias propias, porque el problema que se tiene fundamental es que la maquinaria necesaria para imponer o conformar una industria nacional va a tener que ser importada de Europa. Y por otra parte, bueno, se va a tener un proteccionismo por parte de los estados bestial, de tal forma que los aranceles van a ser muy fuertes para todas las manufacturas que vengan de importación, para intentar revalorizar de alguna forma las manufacturas creadas en el propio país. Y nos vamos a encontrar así, dentro del cambio social, con una élite empresarial muy fuerte, porque además esta élite empresarial va a estar, por supuesto, favorecida por el Estado, de tal forma que en el momento que haya crisis económica, el Estado será el que aportará el suficiente dinero para que no caiga el sistema económico del país en ese momento, y así nos encontramos con un México o con un Brasil o con un Buenos Aires o una Argentina, donde el Estado va a participar absolutamente en todo el sistema económico, con un control tremendo, y también un fortalecimiento de la clase trabajadora. Un fortalecimiento de la clase trabajadora en el sentido siguiente, con la conformación de creación de puestos de trabajo, con una industria incipiente, a veces con muchísimos defectos de forma, pero de alguna forma y apoyado también por esas masas trabajadoras que a las democracias populistas en aquel momento van a ser su propio sustento en la conformación del propio poder. Entonces, como su resultado político, lógico sería una democracia populista o una democracia cooptada. Los grandes problemas van a surgir a partir de las décadas de los 60 hasta los 80, porque se conforma en el aspecto económico, una vez ya absolutamente organizado los países después de la Segunda Guerra Mundial, donde Europa empieza a florecer de alguna forma otra vez la construcción después del Plan Marshall. Y entonces se organizan los países de otra forma. El sistema que en un momento determinado había servido para que durante la Segunda Guerra Mundial América hubiera vendido absolutamente todo a una Europa completamente destruida, una vez que Europa se queda fortalecida de alguna forma al finalizar la guerra y en la reconstrucción, nos encontramos que el sistema económico y estas industrias incipientes que habían creado estas democracias populistas no van a funcionar para entrar dentro del mercado integral y global, que significa el mercado mundial. Entonces, la característica fundamental tendríamos un estancamiento del crecimiento basado en la sustitución de importaciones y cierto crecimiento basado con la exportación en los años 60. Se van a agudizar debido a la falta de trabajo y que esta industria queda prácticamente obsoleta y no, verdaderamente no se agiorna de alguna forma como la industria europea, nos va a traer consigo en el aspecto del cambio social una agudización de los conflictos y a menudo incluso de clases, porque ya los intereses de patronos y obreros, que en las democracias populistas estaban muy unidos y muy controlados, en este momento los intereses tanto de los obreros como de los patronos quedan completamente fuera de control, con lo cual las luchas entre la patronal y los sindicalistas van a estar constantemente a flor de piel. Y entonces la única solución que va a encontrar el sistema en aquel momento es intentar que el ejército, y sobre todo la oligarquía, el ejército tome el poder, y entonces vamos a encontrar una serie de golpes militares tremendamente cruentos, como pueden ser los golpes en Brasil, los golpes militares de la Argentina y sobre todo de un país que ha sido democrático toda su vida, como se puede ser Chile, que todo el mundo tendremos durante la década de los 70 la figura de Salvador Allende. Lo que se, como sistema político y como resultado de este sistema que hemos visto anteriormente, con la subida al poder de los militares, encontraremos un régimen burocrático autoritario, donde efectivamente la vida no vale para nada en los países latinoamericanos, donde las persecuciones tanto al movimiento obrero son alucinantes, inclusive y a las ideologías políticas, tanto a los demócratas como a izquierdistas serán perseguidos, y bueno, y está a la orden del día. Incluso ahora están saliendo todos los papeles, incluso de la CIA, donde se ven las conformaciones y sobre todo el apoyo que dio en un momento determinado a Estados Unidos a estos regímenes políticos. Acuérdense ustedes de la conformación en Panamá sobre la Escuela de las Américas, donde todos estos militares verdaderamente tomaron la instrucción, no solamente militarista, sino la conformación de los jueces iban a ser el hecho de encarcelar a todas aquellas personas que no estuvieran a favor de este régimen. Son temas que están a la orden del día, que están al alcance del público. Yo les aconsejo que sobre esos temas lo lean absolutamente todo para que vean la brutalidad de las conformaciones en aquel momento militaristas que se organizan en todos los países de América Latina, que son terriblemente angustiosas y que están saliendo a flor de piel, no solamente por el caso Pinochet, que nos tiene un poco azorados durante todo esto hace un año y pico, sino pues los casos que se pueden ver en este momento también en Argentina con el tema Videla y Viola. Lo que sí es cierto es que a partir de las décadas de los 80 los regímenes militares no dan el do de pecho a la hora de llevar todo el sistema económico, y esto lo que nos va a traer consigo es un endeudamiento a un niveles increíbles de todo el continente latinoamericano, donde solamente para muchos países el pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional con todas las ayudas que se les había dado, que fueron incluso muchísimo más importantes, por ejemplo, que se las dio a Europa con el Plan Marshall, va a quedar completamente, prácticamente el PIB de cada país va a estar ya completamente endeudado. Y esto es el gran problema de los 80 y 90 dentro de los países latinoamericanos y en toda su economía. Encontramos una escasez de divisas acuciada por la deuda externa y conducen a un estancamiento y una recesión. Pero sí que lo que es cierto es que, aunque económicamente estos países andan muy mal, donde su recesión económica es bestial, lo que es cierto es que a su vez va a producirse una movilidad de los grupos medios, de las clases medias y bajas, que va a, de alguna forma, a obligar a estos regímenes militaristas a salir del poder y empezar a conformarse un sistemas democráticos. Son democracias tremendamente débiles que siempre tienen como el talón de Aquiles pendiente con su gran deuda externa que les persigue constantemente, que muchas veces no se pueden consolidar como verdaderamente quisiéramos en países o como existe en países europeos, pero sí que es cierto que se da esta contradicción entre una deuda externa y una pobreza a límites inigualables, donde más, lo que más se da en Latinoamérica es la gran desigualdad social, donde el 4% de la población tiene el 90% de la producción y donde ese 90% de la población va a tener un 10% de su producción. Y estas desigualdades es lo que se intentan arreglar a partir de los años, al final de la década de los 90 hasta el año 2000. Y como sistema de resultado político típico de este proceso que hemos dicho antes, donde económicamente está muy mal, pero que las democracias empiezan a florecer, es una democracia electoral bastante incompleta, a veces, muchas veces, con el talón de Aquiles encima, con el veto militar, como nos podemos encontrar últimamente que va a suceder, sobre todo en la zona centroamericana, donde no solamente se une unas guerras civiles durísimas, como puede ser el caso de El Salvador, o a veces el caso de Guatemala, donde a veces también se unen una serie de desgracias climatológicas que estamos sufriendo y viendo constantemente por televisión, y que en estas democracias de bases tan débiles a veces nos puede producir, incluso puede llegar a un retroceso. Según tengo noticias últimas, parece que en Guatemala están otra vez a borde de un golpe militar. Espero que esto no sea real y que no se vaya a producir, porque eso haría muchísimo daño a una democracia en la cual se ha conseguido llegar con unos esfuerzos tremendos, con un intento por parte de Naciones Unidas, con la llegada de MINUA, para intentar calmar los ánimos e intentar terminar una guerra civil muy larga, terriblemente larga, de 30 y tantos años, aunque no excesivamente incruenta, pero que estaba latente. También estamos esperando a ver qué sucede en Colombia, con los grandes problemas que tiene, no solamente con el problema del narcotráfico, sino con un problema de bajo rendimiento y descenso del Producto Interior Bruto, y esperemos que los temas se vayan solucionando poco a poco y que verdaderamente El Salvador, como tal, Salvador de la Patria, en ningún momento aparezca y que los colombianos puedan vivir en paz y en tranquilidad. Estaremos pendientes también de lo que está pasando en Perú. Veremos a ver quién gana. Parece que Alan García con el APRA vuelve a subir con fuerza, pero ahí está la figura de Montesinos, por un lado. Entonces, en este mes de abril serán las elecciones. Estoy grabando el 3 de abril. Quiere decir, y este programa se va a emitir el 28 de abril. Yo no me puedo inventar el resultado de las elecciones, pero sí ruego a mis estudiantes de Historia de América que estén pendientes de todo el proceso, que será muy enriquecedor para su estudio de nuestra asignatura de Historia de América. Muchas gracias.